En estos días estuvimos hablando sobre las palabras. ¿Cómo las palabras nos justifican o las palabras nos condenan? Porque el Señor lo que quiere ya es que hablemos su palabra. Él hablaba con el Padre cuando estaba aquí, pero hablaba la palabra que le decía el Padre. Entonces, Él no quiere, decía yo el otro día, y lo voy a repetir hoy, que las personas, esa palabrita que tiene cuatro sílabas, que la dicen los niños, los adolescentes, los mayores, los mayorcitos y los viejos, Él no quiere que ningún cristiano la diga. ¿Por qué? Porque le da entrada a lo que no debe ser. Los ángeles que están a nuestro cuidado, como que les molesta oír las palabras que no son las palabras que dice la palabra. Toda palabra buena. Entonces tienen que aprender los que la dicen a decirle al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo, tú eres el que me vas a ayudar a que no la diga. Porque eso se dice para sazonar algo que uno va a decir, para pelear, para chismear, para de todo. Las oraciones del dominicano comienzan con esa palabrita. Entonces, yo les recuerdo a ustedes lo que dice el Señor. En estos días tuvimos muchos ejemplos, sobre todo Jesucristo hablando de la higuera, que maldijo la higuera y la higuera se secó, haciéndonos ver que nuestras palabras pueden justificar o pueden ser de condenación. Los cristianos ya no nos luce hablar palabras negativas. No nos luce creer que no estamos en manos del Señor y que nos los ha dado todo. Que nosotros no somos como el mundo. El mundo no es de él. Las personas que están en el mundo quieren seguir viviendo como les da la gana. Pues él no se puede meter porque ellos no quieren. Pero que él cuida de su pueblo. No lo deja ni lo abandona. Por más que tengas la soga al cuello, el Señor te va a librar de todo. Pero lo primero es que si crees, y lo segundo es si lo dices. No vamos a seguir hundiendo la República Dominicana diciendo lo que está pasando. Vamos a decir lo que nosotros queremos que pase. Si hacemos eso, todo va a cambiar. Con los que están aquí y los que están viendo el programa, oye, tiene el Señor para hacer cosas hermosas, porque lo hizo con 12. Ahora digamos usted, todos los que estamos aquí y los que están viendo el programa. Hablar la palabra, estudiar la palabra para saberla, pero nada negativo. Nada negativo. Todo creyendo que el Señor se va a manifestar. Entonces, hoy tenemos otro ejemplo del propio Jesucristo que nos hace ver cómo Él se defendió con la palabra. Entonces, nosotros nos vamos a defender también con la palabra. Si usted está enfermo, no hable de que está enfermo. Y la gente le gusta mucho preguntar, ¿sabe que usted tiene algo? Entonces le preguntan que cómo se siente. Entonces usted dice, claro que me siento bien, porque eso es lo que dice la Escritura, que yo estoy sana, que Jesucristo derramó su sangre por mí, yo estoy sana o yo estoy sano. Eso es lo que usted tiene que contestar. Pero no, bueno, hoy me siento mejorcita. Ay, pero tengo mis días tan terribles. El Señor no puede oír eso. Eso no le va a traer a usted nada más. Que el enemigo siga metiéndose en su vida sin ningún derecho. Así que cuiden sus palabras. Esto no lo arregla nadie. Oh, santo. Hasta los cristianos. Esto no lo arregla nadie. Oye, usted no tiene un Dios poderoso. Entonces usted no cree que Él puede arreglar lo que Él hizo. Si lo hizo, puede arreglarlo. No es así. Pero entonces, a menos que no sean iglesias que están inyectando fuerza, poder, energía de Dios, que la llevan los cristianos dentro, hoy hay muchos que están medio muertos. Y eso no puede ser. La alegría de nosotros es saber que podemos disfrutar aquí de una vida hermosa si creemos en su palabra, si buscamos la comunión con el Señor, si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo que mora en nosotros, o vamos a morar en quien lo reciba, Él se va a ocupar de las cosas nuestras. Pero se va a ocupar si usted le habla y usted se lo dice. No déjelo ahí dormido. Él es un caballero y no va a hacer nada que usted no le pida. Pero si usted le dice al Espíritu Santo y entra en comunión con Él, todo va a cambiar en usted. Y sí va a saber que existe un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que lo que necesita es que sus hijos lo crean y lo vivan. Porque la Escritura dice que Él está pendiente de su pueblo, no de todos los que viven en los pueblos. Él está pendiente de los que son de Él, Y para los que son de Él, tiene maravillas, tiene tantas maravillas que su vida no termina aquí. Aunque viva 100 años, 120, no termina aquí. Usted se va con Él. Y todos deben estar gozosos porque va a haber un rapto. Un rapto es que cuando llegue el momento ya de que la iglesia tenga que irse, si usted está en la tierra todavía, va a disfrutar del rapto. Si no está y lo han enterrado, ese cuerpo va a salir de ahí cuando Jesús venga en las nubes a buscar a su pueblo, porque lo que viene es demasiado malo y Él no quiere que su pueblo esté aquí. Si usted está enterradito o yo estoy enterradita, vamos a salir de esas tumbas con un cuerpo glorioso. Oiga, eso va a ser precioso, todo el mundo volando ahí. Y con el gozo, porque usted se fue. No, el gozo téngalo desde ahora. Y usted diga al Señor, yo sí me voy, porque yo soy tuya, porque yo soy tuyo, porque el Espíritu Santo le he dado mi vida para que me guíe. Y yo sé que ahora están pasando cosas malas, pero tú dices que con tu pueblo es diferente. Somos la niña de los ojos de Jesús. Israel es la niña de los ojos de Dios. Y nosotros ahí estamos a la par. Entonces, creamos en todo eso. El ejemplo que tenemos hoy es el propio Jesús defendiéndose de Satanás, porque la palabra lo dice claro. Si Él dijo que había uno que había venido a destruir, a robar y a matar, y ese no soy yo, dijo Él, ese que vino a destruir, a robar y a matar se llama Satanás y no quiere que usted reciba bendiciones. Él sabe que usted no va a dejar a Jesucristo, pero quiere hacerle ver que la pobreza, que la enfermedad, que los problemas vienen del Señor. Porque esa prueba te va a ayudar mucho. Oiga, esa prueba va a acabar con usted. ¿Qué le va a ayudar? Él quiere que dejemos salir de nuestro espíritu todo lo bueno que tiene Jesucristo para que el enemigo no pueda con nosotros. Entonces usted comienza a vivir ya sabiendo que ese rapto viene, pero que ahí es que va a estar usted bien, porque va a estar en el cielo y va a haber una cena esplendorosa. Aleluya. Y después de eso, todos los pueblos, se queda aquí el anticristo, 3 años y medio. Ay, pero qué bueno, eso era lo que necesitaba la tierra, un gobernante como este. Este sí es un gobernante. Oh, qué poca sabiduría la del pueblo que se queda. A los 3 años y medio saca las uñas y el pueblo, el que se quede en la tierra, pasa los días más tremendos, terribles. Pero nosotros vamos a estar allá. No se pregunte si usted va a estar o no. Si está dudoso, la duda quítesela hoy. Porque se recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y está pendiente de lo que Él dice en su palabra para hacerlo. Si tiene comunión con Él, oiga, no se preocupe que usted se va. Pero anhelar el rapto y pedir por los pecadores, para que cada día haya menos personas, porque no todas van a recibir al Señor. Va a haber siempre gente que no va a querer saber de Él. Pero hay muchos que no se les ha hablado de ese Jesucristo maravilloso y bueno que nuestros pecados los dejó crucificados en la cruz. Y que cuando tú vienes a Él, te perdona, ya tienes el perdón. Y si tus pecados eran rojos como el carmesí, te lo pone blanco como la lana y no se vuelve a acordar de ellos. ¿Por qué no se vuelve a acordar de ellos? Porque los dejó clavado en la cruz. Esos son buenas nuevas. En la página 1003, que tiene esta misma Biblia, tenemos en el capítulo 4, el título, Tentación de Jesús. Jesús, para comenzar su ministerio, que no lo comenzó hasta que ya no tenía 33 años, se bautiza con Juan Bautista. ¿Qué fue el que hablaba de que Jesús vendría? Y Juan Bautista no importó nada en la tierra, nada más que predicar que detrás de él venía uno que él no era digno ni siquiera de quitarle el zapato, hablando de que recibieran a Jesucristo, que ya los profetas y todo el que había servido hasta ese momento ya no era, que ya venía el Hijo de Dios. Iba a dar su vida, le iba a quitar la mancha del pecado al hombre, y entonces todo el que lo recibiera iba a ser hijo del Padre y iba a tener salvación. Entonces, cuidado si se me duerme. Amén. Entonces, Jesús ya va a bautizarse en agua. Y entonces Juan Bautista le dice, pero ¿y cómo te bautizo? En otras palabras, oye, si tú eres más grande que yo, no, vamos a hacerlo. Aquí hay que hacer todo lo que el Padre diga para que la humanidad que me reciba después que yo haga el sacrificio sea la justicia de Dios en Cristo. Pero ¿qué pasa? Él recibe el bautismo en agua, pero viene una paloma, símbolo del Espíritu Santo, y se posa en su hombro y dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Oiga, más claro no canta un gallo. Se lo dijo claro este mi hijo. Mírenlo a él. Cuando él recibe esa llenura del Espíritu, óiganlo bien, es que ya comienza su ministerio y a manifestarse con milagros, sanidades, liberaciones y todo lo que hizo en la tierra. Antes de eso no había hecho nada. ¿Por qué? Porque le faltaba, como hombre que vino, la llenura del Espíritu que la recibió. Cuando se bautizó en agua, cuando la paloma, símbolo del Espíritu, se le posó en el hombro. Entonces Jesucristo está lleno del Espíritu. Está lleno del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Después de eso, en el versículo 4, digo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, luego ya que estaba bautizado en el Espíritu, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu, ¿eh? No fue el diablo, fue el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser sometido, tenía que pasar por todas las tentaciones que tiene el ser humano para pagar por ellas, porque a eso fue que vino, a pagar por nosotros. Entonces, el Espíritu lo lleva, está lleno del Espíritu, y dice la palabra que para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oiga, en aquel desierto, si el sol de aquí es en Bromón, dígame usted el del desierto. Con aquel calor o con aquel frío, no sabemos qué era, sin comer 24 días y 24 noches, estaba débil su carne. El enemigo aprovecha cuando usted está débil. Por eso no esté débil nunca. Crea siempre en que tiene el Señor y que el Señor se va a manifestar. Tuvo hambre y ahí vino el diablo a tentarlo, porque él tenía que pasar por esas tentaciones. El tentador, el diablo, se le acercó y le propuso, si eres, el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan, tú tienes hambre. Y si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y ellas se van a convertir. Y Jesucristo pensaría, qué gancho. Él quiere que yo caiga a las tentaciones que Él me muestre. Y yo no puedo caer, porque yo vine a liberar a los humanos de caer en las tentaciones. Jesús le respondió, escrito está la palabra. Lo que hay que hablar es la palabra para que el enemigo nos deje. Él no resiste la palabra de Dios. Y dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito en Deuteronomio 8, versículo 3, que es del viejo pacto. Entonces Jesucristo lo que está hablando es la palabra que habló ya el Padre para el viejo pacto. Pero ya Él venía para que tuviéramos el nuevo pacto. Entonces ya Él era el que iba a ser la cabeza de la iglesia si cumplía con todos los requisitos del padre. Eso estaba escrito. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Así que no me venga a tentar con esta hambre, que yo sigo con mi hambre. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Tú te puedes tirar, porque el Dios poderoso no es de que tu papá, él te va a recoger. Y Jesucristo ordenará, porque él se sabe la palabra, el diablo, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropiece alguna piedra. ¿Qué le contestó Jesucristo? También está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Eso está en el Salmo 91, los versículos 11 y 12. ¿Cómo iba él a poner a prueba a su Dios? Por más bueno cristiano que usted sea, usted no puede poner a prueba. Como diciendo, yo me voy a tirar ahora ahí, a ver si es verdad que el Señor me recoge, o debe el Señor recogerme y no romperme una piedra. Oye, que usted se tira, usted ha probado a Dios. Porque se supone que esas cosas no las hagamos. Y le contestó el diablo con la palabra. De nuevo lo tentó el diablo. Ustedes ven que el diablo es diablo. Él insiste. Él insiste y usted se queda con el Señor diciendo la palabra. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesucristo le dijo, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Eso está en Deuteronomio 6, 13. Tú me dirás, ¿por qué el diablo le ofrecía todo lo que le ofrecía? Él tenía derecho a ofrecerle las cosas que le estaba ofreciendo a Jesús. Sí tenía derecho. Porque toda la tierra, todo lo que hay, Dios lo hizo para Adán y para la raza humana. Adán pecó y Adán le entregó la tierra con todo a Satanás. Entonces, por eso Satanás podía ofrecerle todo esto a Jesucristo. Pero él sabía que eran tentaciones, que no iba a caer en ninguna, porque él vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Amén, amén. Entonces, vete Satanás, le dijo Jesús, porque Cristo está, adora al Señor tu Dios, ¿y qué? Y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Después de esto, los ángeles fueron a servir al Señor. Ya Jesucristo triunfó ahí. Amén, amén, amén. Hebreos 4. En la página 1255. Los versículos 15 y 16 dicen, porque no tenemos un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, óiganlo bien, que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hay mucha gente que se le queja al Señor, sobre todo creo que la juventud. Oye, Señor, pero es que tú no, oye, tú no tuviste en la tierra esto que tengo yo, esta tentación, este deseo. Jesucristo fue tentado en todo. Todos los pecados del mundo que puede cometer un hombre y una mujer, Jesucristo tuvo tentación de ese pecado, y era hombre también, y no usó su naturaleza divina, nada más que la humana. Pero él vino a salvar al hombre, para que supiera que sí se puede, que con él se puede todo, porque ya él hizo lo que tenía que hacer. Así que acerquémonos. Me gusta esta palabra, acerquémonos. ¿Qué más podemos acercarnos si llevamos, si estamos en Jesús? En Jesús quiere decir que estamos en Él. Y el Espíritu de Él está en nosotros. Esto no es una relación como cualquier otra persona afuera. Esta es una relación que dura siempre. Acerquémonos nosotros, que somos los que vamos a salir ganando. Así que acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente. Al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Nos acercamos, Él nos oye, podemos tener esa intimidad con Él. Todo es por gracia, gracia es favor inmerecido. Dios lo hizo porque quería tener esa comunión con el hombre. Jesucristo anhelaba que el hombre fuera su hermano. Ser, así mismo, ser nuestro Señor. Él dice, ni te dejo ni te abandono nunca, con el problema y sin el problema. Entonces ya sabemos que lo tenemos en los momentos que lo necesitemos y en todos los momentos. Y como lo vamos a adorar, porque eso es lo que quiere el Padre, que lo adoremos a Él y a Jesucristo, oiga, cada día ese acercamiento va a ser más grande. Va a llegar el momento que ya usted no puede nada sin Jesucristo. Que usted no puede ni siquiera hablar si usted no percibe que el Espíritu le diga qué es lo que tiene que hablar. Todo esto parece como imposible. Pues no es imposible nada. El que es llamado para ser cristiano tiene todas estas ventajas. El que no ha sido llamado, o el que no quiere oír el llamado, que vive a base de su intelecto, quiere seguir con su intelecto gobernándolo. Y el Señor nos advierte, ustedes son espíritu, tienen alma y viven en un cuerpo. Nuestro espíritu estaba muerto sin recibir a Jesucristo. Ahora, todo el que lo ha recibido, ya él vive. El Espíritu Santo vive en nosotros y estamos salvos. El día que uno se muera, no importa el día que sea o en el rapto, es para el cielo que vamos directo y en vivo. Amén. Tenemos alma, claro que tenemos alma. Y el alma la necesitamos para vivir en la tierra. Amén. Si no nos estudiara ni nada, claro. ¿Quién fue como Pablo? ¿Quién llevó más gente a los pies de Jesucristo que Pablo. Y Pablo había recibido enseñanza de Gamaliel, que era el maestro que había más grande en ese tiempo. Entonces, en el área del alma están los sentimientos, esos feelings que matan, los sentimientos, ¿cómo se llama? La mente, el intelecto, ahí donde se van grabando todas las cosas, es del alma, las emociones, todo eso viene del alma. Eso es para usarlo aquí, ¿verdad? El intelecto debe prepararse. No está mal. Mientras más usted se prepare, más va a poder usted ayudar a los que están como usted. Lo bueno de este camino es que el que tiene el intelecto cultivado puede hablar del Señor. El que no lo tiene tanto puede hablar del Señor. Y el que no sabe de nada, ni siquiera escribir, puede hablar del Señor. Amén. No quiera ver usted un campesino hablando del Señor. Eso es lo más bello. En sus palabras, con tanta unción, va diciendo lo que tiene, que uno se quedaría oyéndolo el día entero. El intelectual también. Pero saber que ya nosotros somos seres espirituales, que nuestro espíritu está vivo. ¿Quién le ha dado vida? El Espíritu Santo. Su amigo que no tiene a Jesucristo, no ha recibido a Jesucristo, no tiene vida en el Espíritu. El Espíritu de él está muerto. Entonces dígale, bueno, si usted quiere tu espíritu vivo, recibe a Jesucristo. Percibo ahora, no tiene que pararse, no tiene que levantar la mano. Todos lo van a decir para que nadie se sienta, pero el que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no se va de aquí sin recibirlo. No tiene que quedarse aquí. Esta no es la única iglesia del mundo. Pero ya usted tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Así que ahora todos, yo voy a hablar y ustedes repiten. Van a repetir los que tienen a Jesucristo. Pero los que no lo tienen como Señor y Salvador, lo van a hacer ahora, porque es facilísimo. Jesucristo los está esperando. Y creo que ahora mismito le está diciendo al Padre, Padre, llegó el día. Claro que mi sangre no fue derramada en vano. Seguirán recibiéndome para que gocemos tú y yo un día de estar con el pueblo cristiano. Y para donde quiera que vaya Jesucristo, vamos con él. Amén, amén. Ahora cierren sus ojos. Cuando ustedes tengan que hablar en voz alta, yo les digo. Padre Celestial, yo quiero ahora recibir a Jesucristo. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Él vino a la tierra, sufrió, fue tentado, pasó todo lo que teníamos que pasar. Él pagó por todo en la cruz. Por eso hoy, Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo te entrego mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Te pongo en primer lugar y te doy gracias porque hoy averigüé que todos mis pecados fueron clavados en la cruz antes de yo cometerlo. Ayúdame, Jesús, a través del Espíritu Santo, para que de ahora en adelante sea cuidadoso, sea cuidadosa, para no ofenderte, porque yo sé que todo me lo has dado por gracia. Amén. ¿Qué pasó? Que todo aquel que no tenía a Jesús como Señor, porque la palabra dice que hay que decirlo en alta voz, el Espíritu ha venido a morar a su Espíritu. Y es algo que cualquier humano desea ver. Yo siempre digo, si es hermoso cuando un niño va saliendo su cabecita, que dicen, está coronando. Eso es grande, porque el cuerpo de la mujer se expande y sale aquella cabeza. Y uno dice, Señor, ¿y cómo puede ser esto? Díganme ustedes lo grande que es y lo que pasó ahora mismo contigo. Que el Espíritu Santo que andaba rondeando, porque Él sale, entra y no sabemos por dónde entra ni por dónde sale, ha venido a morar a tu espíritu y no te va a dejar jamás. De ahora en adelante, busca la palabra, medítala, habla con el Espíritu Santo y tú verás cómo en tu vida todo va a cambiar. Si has venido hoy por primera vez, claro que te ofrecemos la iglesia. No solamente la iglesia, me ofrezco yo y se ofrece todo el mundo. Si tienes otra iglesia, tú haces lo que el Señor te diga. Pero es un gran día para ti. Te vas gozoso o gozosa, sabiendo que ya el Señor vive en ti y que eres la justicia de Dios en Cristo. No importa lo que hayas cometido, la justicia de Dios en Cristo. Eres importante, eres de real sacerdocio, pueblo santo adquirido con la sangre de Jesús. Amén.